Program 427. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 427. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Te lo enviaremos absolutamente gratis, incluyendo el costo de envío. Todo está ya pagado. Dios pagó el precio para salvar mi alma por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No cobró ni un centavo por ello. Por tanto, nosotros aquí en los Ministerios Cristianos Alamo no cobramos ni un centavo por nada que enviamos, incluso Biblias. Hoy tendremos muy buena música, también tendremos un fuerte mensaje y testimonios. Antes que todo, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, no hay ningún mensaje en el mundo que significaría nada sin que tú, Señor, seas el que lo envía y lo comunique. Te pido que ministres por medio de mí. Quiero que seas tú el que da el mensaje. Señor, unge cada persona envuelta en él, el ingeniero, la lectura también como a mí. Padre, saca de mí las cosas que quieras comunicarles al mundo vía la radio hoy, para que las almas del mundo sean salvas y la iglesia no solo sea salva, sino fortalecida en el nombre de Jesús. Y oro en el fuerte y poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Ahora, en el jardín de Edén, vemos algunos problemas. Hubo allí pecado, y Dios echó del jardín a Adán y a Eva. Luego, Caín mató a Abel. Caín era el hermano malo. Abel era el buen hermano. Cuando el Señor le preguntó a Caín a dónde estaba su hermano, Caín contestó diciendo, no sé, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? No deben desear que Dios les haga esa pregunta a ustedes, porque Dios los maldeciría por decir tales cosas. La verdad es que si somos los guardas de nuestros hermanos, y de esto se trata esta canción. Ginny Fricke, quien era una gran estrella, era una de las cantantes aquí en el fondo, y C.C. Couch, quien era un artista de grabación para la compañía Columbia, y pienso que todavía lo es. Y muchos otros con mucho talento cantan conmigo en esta canción titulada Sí, eres el guarda de tu hermano. Sí, lo eres.
Last night I had the strangest dream. A dream that seemed so real. A mighty force had carried me back to this ancient field. And then a voice came to me saying, be not filled with fear. Bear witness to the things you see and everything that you hear. I saw Cain kill his brother in the garden, and I heard the Lord ask Cain where Abel was. I do not know, am I my brother's keeper? He was punished then for spilling Abel's blood. Then I heard the Lord tell Noah before the sky turned dark, everyone but you and yours shall pass away. I see all my children sinning, and it grieves me in my heart that I watched as God and Noah built the ark. Noah was his brother's keeper, yes he was, yes he was. Noah was his brother's keeper, yes he was. God saw his children sinning, and it grieved him in his heart. Noah was his brother's keeper, yes he was. I saw Samson single-handed stop a thousand evil men, and Joshua fight the battle at Jericho.
I saw David stop Goliath and then become a king. They were their brother's keeper, don't you know?
You are your brother's keeper, yes you are, yes you are. You are your brother's keeper, yes you are.
God sees his children sinning, and it grieves him in his heart. You are your brother's keeper, yes you are. You are your brother's keeper, yes you are, yes you are. You are your brother's keeper, yes you are. God sees his children sinning, and it hurts him in his heart. You are your brother's keeper, yes you are. You are your brother's keeper, yes you are, yes you are.
Hay tantos que se alejaron de Dios después de la muerte de Josué, también después de la muerte de los jueces. No parecía que quedaba nadie para predicar el evangelio. Todos se habían vuelto apostatas. La Biblia dice que hicieron todos lo que le parecía, y así parece el caso de muchos hoy en día. No todos, pero es por seguro que muchos hacen solo lo que les parece, y piensan que es una pérdida de tiempo estudiar la Biblia. Pero la Biblia dice que si no estudiamos la Biblia, no sabremos qué hacer en el día de angustia. El Señor nos dice algo en el Salmo 50, versículo 15. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta escritura no tiene que ver con los que no le prestan ninguna atención a su palabra. Dios le está hablando a David, quien está guardando su palabra y estudiándola. Él incluso escribió mucho de la palabra de Dios. Su hijo Salomón también escribió mucho de ella. La sabiduría y el entendimiento de estos dos individuos era increíble. Si estamos supuestos de clamarle al Señor en el día de problemas, entonces, ¿qué haremos en el día en que no tenemos ningún problema? El Señor te amará aún más si le clamas diariamente cuando no tienes problemas. Pero Dios permitirá que muchas cosas le pase a la gente para que le clame a Dios. Los judíos abandonaron a Dios después de la muerte de los judíos. Puede leer acerca de esto en Jueces capítulo 2, versículo 19. Hubo una secuencia de cuatro partes que ocurrió repetidamente en esta fase de la historia de Israel. Una parte incluía la partida de Israel de Dios. Y cuando digo Dios, recuerden que Dios es la palabra. La palabra de Dios les dirá lo que les sucederá si se apartan de su palabra. Número 2. Cuando uno se aparta de la palabra de Dios, uno queda sin quien ayudarle en tiempos de problema. Luego, cuando se aleja de Dios, Dios castiga. Dios crea un ambiente desagradable para uno en orden que uno le vuelva a clamar a Dios. Luego, la gente se enoja con Dios por sus castigos. Unas maneras que Dios castiga es cuando, por ejemplo, Dios se lleva a alguien quien amas. Luego dices, ¿por qué se llevó Dios a mi amado? Odio a Dios. Bueno, no te ayudará en lo absoluto odiar a Dios. El castigo de Dios también viene en forma de permitir el vencimiento militar. Estas cosas lo ponen a uno bajo sometimiento a los que malvados, y esto es lo que le está pasando al mundo hoy en día. ¿Cuánto más juicio horribles querrán ver en corte? ¿Cuántas más atrocidad antes de clamar al nombre del Señor? Y cuando reciban suficiente sufrimiento, harán como hizo Israel, orarán, rogarán por liberación de la clase de tratamiento que están recibiendo, incluso en los tribunales, en las prisiones. Luego, si oras y regresas a la palabra de Dios, que es Dios, entonces Dios levantará jueces o libradores. Algunas veces levantará incluso a alguien del gobierno civil, y cuando el Señor dice que debemos obedecer la ley, eso quiere decir su gobierno, la Biblia. Algunas veces Él se apoderará de alguien en el gobierno civil y algunas veces de alguien en el militar, así como hizo en el libro de Jueces, quien los condujo en su liberación del opresor. 14 jueces se levantaron, 6 de ellos jueces militares, Ofanil, Ehud, Débora, Gideón, Jeftat y Sansón. Dos hombres de significado especial o contraste en cuanto a liderazgo espiritual. Todos eran diferentes. Hay muchos otros jueces como Elí y otros que juzgaron a Israel en ese tiempo. Estaremos leyendo del libro de Jueces hoy. Samuel era un juez poderoso, y Samuel era el hijo de un hombre que tenía dos esposas. Y Samuel también era un sacerdote, un profeta y un buen ejemplo. Así que el libro de Jueces es un contraste al libro de Josué. Josué obedeció con los obedientes de Israel en ese tiempo. Conquistaron la tierra por confianza en el poder de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra, no es solo un cuento, es un ejemplo para mostrarnos cómo vivir nuestra vida. Dios quiere que permitamos que Él viva su vida en nosotros. Cuando uno guarda los mandamientos del Señor, podemos conquistar cualquier tierra. Nosotros hemos sido acosados desde que fui salvo hace 43 años atrás. El próximo mes, en septiembre, serán 43 años, y sé que Dios siempre ha luchado por nosotros. Ha habido tiempos en que hemos pasado horribles persecuciones, y no importa lo que era. Yo buscaba al Señor y averiguaba que había cosas que no estaba haciendo y que Dios quería que hiciera. Pero una vez que me di cuenta de esas cosas, inmediatamente las hice y Dios de nuevo me libraba. Sin embargo, en Jueces, los desobedientes e idólatras son vencidos una y otra vez. En Josué, Dios estaba siempre con ellos, a toda hora, menos en el caso de una persona. En Jueces son vencidos una y otra vez por sus vidas rebeldes que vivían contra la palabra de Dios. En los siete ciclos de pecado, pecaron y por tanto Dios los colocó alrededor de ellos a gente opresiva. Y desde allí vino la salvación una vez que le clamaron al Señor. Luego vino la liberación. El libro de Jueces cuenta cómo Israel apartó de ellos la palabra de Dios o su ley. Tenemos que vivir según la ley de Dios, a menos que queramos ser oprimidos por el resto de nuestras vidas. Ellos fueron muy desobedientes a Dios en el libro de Jueces, y en lugar de Dios pusieron lo que consideraban algo justo en sus propios ojos. Pueden encontrar esto en el capítulo 21, versículo 25 de Jueces. El resultado continuó de su abandonamiento de la palabra de Dios. Fue la corrupción desde por dentro, así como opresión desde por fuera. Así como he dicho muchas veces, Dios crea un ambiente para la gente que no está viviendo según la realidad. Algunos dicen, estamos viviendo en el mundo verdadero. No, Dios es el mundo verdadero. Si no estás viviendo en el reino de los cielos, no estás viviendo en el mundo verdadero, puesto que este mundo pasará. No es verdadero en lo absoluto, es algo temporal. Durante los casi 400 años que pasaron en el libro de Jueces, Dios levanta campeones militares para quitarle el yugo de la cautividad y para restaurar la nación de Israel a la pura adoración. Pero demasiado pronto, así como un vagabundo que después de comerse una hamburguesa que se le fue dada por alguien, están listos para decirte a ti cómo el fundó debe de funcionar. Estas cosas pasan después de que las arrugas desaparecen de su estómago y después de que se fuman un cigarrillo. El ciclo del pecado comienza una vez más mientras que la temperatura espiritual de Israel se bajó más y más fría. El título hebreo es Shaftim, que quiere decir juez. De hecho, cuando yo estuve en Israel, el nombre de la calle en que vivía se llamaba Shaftim, se llamaba Rehag Shaftim, que significa la calle de los jueces. Los únicos otros que vivían en ese edificio más que yo eran los miembros de las Naciones Unidas. También vivían en otros lugares, pero tenían apartamentos en el mismo edificio en donde tenía yo un apartamento, de reinadores y libradores que se componen los jueces. La palabra jueces también significa salvadores, reinadores, libradores, salvadores. Shaftim no solo carga consigo la idea manifestando la justicia en cuanto a callar disputas, sino también significa liberará y deliberar. Primero, los jueces libran a los hijos de Israel, luego reinan sobre ellos, administrando la justicia. El Antiguo Testamento en griego, por supuesto que toda la Biblia fue escrita por los judíos, aunque muchos pueden discutir que el libro de los judíos fue escrito por Lucas, un gentil. Por supuesto que él no estuvo presente cuando todo pasó, pero Lucas pasó yendo de una persona a otra que conocían al Señor y que habían visto las diferentes cosas que hizo el Señor, y juntó los cuentos dichos acerca de Jesús y los escribió según la inspiración del Señor. Él estaba en el Espíritu. El Viejo Testamento en griego usó una palabra deletreada K-R-I-T-A-I, que también significa jueces. La Biblia en latino, usada por los católicos, la Vulgata, usa otra palabra muy larga para significar jueces, deletreada Liberjudicum. El libro de jueces también puede ser llamado el libro de fracasos, pero yo personalmente no creo que es el libro de fracasos. Lo que hace el libro es mostrar cómo es que los estúpidos fracasan a Dios. No fracasan a nadie más que a ellos mismos, porque Dios va a bajar mucha condenación sobre ustedes. A veces querrán nunca haber sido nacidos, porque Dios les quitará uno de sus amados o les dará una grande enfermedad que no podrán aguantar, o quizás terminarás en la prisión. Muchos que he conocido me han contado que no podría ni pasar un solo día en la cárcel, pero pasará. Hay mucha motivación dada a nosotros por Dios cuando leemos su palabra y la obedecemos. Aunque hay aquellos que llaman el libro de jueces el libro de fracasos, yo lo llamo el libro de cómo Dios le entrega lo que merece a los que fracasan. Así que de eso se trata, y vamos a cubrir algo de este libro, pero antes que todo vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de Lawrence, Kansas. Alguien llamado Jaime llamó de nuestra línea telefónica de 24 horas. Él quería hablar personalmente conmigo para decirme cómo consiguió la literatura poderosa, inspirada y cambiadora de vidas. Jaime y su esposo quieren recibir mis folletos por correo. También quiere recibir la entrevista que Greg Simansky ha tenido conmigo, especialmente el programa cubriendo mi testimonio. Dijo que anticipaba el paquete. Quiero advertirles a los de Los Ángeles, puesto que la ciudad de Los Ángeles nos ha estado persiguiendo por 44 años y el Señor se ha hartado de ello. Una cosa que quisiera hacer es advertirles a ustedes que nos pasan molestando por nada más que por desear apoderarse de nuestras propiedades en Sierra Highway. El Señor me ha estado mandando a advertirles que los va a matar. Hubo ciertos en el área de Arkansas y en otros lugares como en Los Ángeles. Cuando el departamento de sheriffs en el oeste de Hollywood entraron en nuestra iglesia por la medianoche, nosotros tenemos una línea de oración de 24 horas, y en nuestra iglesia en el bulevar de Crescent Heights en el oeste de Hollywood entraron en varias ocasiones y echaron lacrimógenos en nuestro cuarto de oración, y cuando la gente trató de escapar y solo había una entrada, estos malvados clamando ser parte del departamento de sheriffs. Ellos los mantuvieron encerrados en ese cuarto lleno de lacrimógenos. Y cuando algunos de ellos empujaron lo suficiente, así, saliendo de allí, les dieron una paliza con porras y sus linternas y cosas así. Quiero que sepan que cada una de esas personas, menos uno de los agentes de policía, abandonó su posición porque no podía tolerar lo que les estaba haciendo a nuestro ministerio. El resto de ellos fueron matados en la batalla. De una manera u otra, todos fueron matados. Hay tantos testimonios así. Hay cientos de instantes que murieron personas por perseguirnos. Y ahora, hoy en día, y pueden chequear en la ciudad de Fauk, Arkansas, yo les advertí a la gente porque estaban mintiendo de mí sin jamás haberme conocido. Estaban repitiendo mentiras de mí sin haberme conocido. Estaban diciendo mentiras que oyeron del gobierno. Hasta trataron de reunir a más personas que vinieran contra nosotros del condado. Muchos de ellos ahora están apoyándonos después de ver cómo Dios lucha por nosotros. Dios nos dijo que se encargaría de ellos. Me aconsejaron buscar un abogado. Les respondí que no necesitaba hacerlo porque Dios me dijo que se encargaría de ellos. Y cuando Dios dice algo, yo sí conozco la voz de Dios y sé lo que quiere decir. Y lo que dijo es que se iba a encargar de ellos. Uno de ellos tiene un tumor del tamaño de una pelota de golf en su recto, y alguna de esta gente no tiene mucho dinero. Otro tiene un tumor del tamaño de una toronja enfrente de su barriga. Otro, quien clama ser un predicador pentecostés, murió 3 veces en su púlpito. Estas cosas pueden ser verificadas y pasaron hace poco. Dios está cansando con ustedes, especialmente ustedes en Los Ángeles. Así que mejor es que escuchen muy bien, o se arrepentirán, o Dios los va a matar. Lo que digo no viene de mí mismo, mis palabras vienen del Señor. También hubo otro quien tuvo un derrame cerebral, y ahora no puede casi ni andar ni hablar. Otro de repente terminó con cirrosis del hígado. Por ver estas cosas, el resto de la gente ha parado más o menos. Yo no quiero ver muerta a la gente. Tampoco quise que murieran estos tipos del departamento de sheriffs, ya que el Señor me mandó a ganar a los pecadores, y estos eran pecadores. Los del Vaticano también son pecadores y no estamos contra ellos. Estamos tratando de hacer lo mejor que podamos en dirigirlos a ustedes a la salvación, para que no tengan que sufrir la manifestación exterior del castigo de Dios. Algunas veces serán castigados internamente, quizás terminarán con cáncer del hígado, del páncreas, del corazón, del cerebro, del pecho, porque ha habido muchos que nos han atacado del gobierno de Los Ángeles y así terminaron. Así que de nuevo les advierto a los del gobierno de Los Ángeles, mejor es que paren de atacarnos. Les advierto, o Dios los matará. Cuando digo que deben de parar de atacarnos, también digo que se deben de arrepentir, porque si no lo hacen, el Señor toma sus vidas de una manera u otra, porque un gran terremoto puede acontecer, dejándolos sin nadie en quien acosar una vez que el Señor se los lleva. Quizás el Señor nos mantendrá vivos arriba en las montañas mientras viene un diluvio del lago Castaic o algo así. Quizás el lago se estallará. Ustedes se piensan tan inteligentes. Quiero que sepan que no son nada diferentes a los que viven en el pequeño pueblo de Fauk, Arkansas. Mejor es que paren de atacarnos, por amor a sus propias almas. Dios está harto con ustedes. Ahora están atacándonos aún más fuerte, ordenándonos a derrotar nuestros edificios y comenzar de nuevo mientras que nuestros edificios, aún viejos, han permanecido por más de 70 años a 100 años. Y los hemos estado arreglando muchas veces y son unos bellos edificios. Y hemos estado teniendo servicios en esos edificios sin problemas. Nunca hemos tenido ni fuegos en nuestra propiedad, ni diluvios. Los edificios siguen estando en buena condición y aún están más fuertes que nunca. Si no quieren tener que sufrir cosas de Dios, si no quieren que uno de sus amados sea matado por Dios, juzgando y enviando a la eternidad, entonces mejor es que paren de atacarnos. No es necesario que ustedes tengan que sufrir tanto. Solo tienen que dejarnos quietos. Ahora nosotros, después de reparar los diferentes edificios, quieren que nosotros los derrotemos. Y he oído que la razón por la cual lo hacen es porque quieren que nuestra propiedad le pertenezca al público, para que se puedan apoderar de ella. Porque ahora Hay una corriente de agua que está subiendo por aquí, y nuestra propiedad vale más que antes, y por eso quieren quitarle la propiedad a lo que consideran ustedes unos cristianos estúpidos. Bueno, déjenme decirles algo. Ustedes son los estúpidos en el gobierno. Mejor es que paren de atacarnos. Dios los va a destruir. No entienden inglés. Paren de atacarnos para que sus almas sean salvas y no sean destruidos. Para cambiar el tema, vamos a pasar a algunos testimonios. El primer testimonio viene de Zimbabue, África, y dice: Querido Señor, yo era uno de esos que no están interesados en materiales religiosos, pero después de escuchar su programa en Radio África, he cambiado mi actitud por completo. También estoy yendo a la iglesia. Tantas gracias, su mensaje es tan inspirador. Es seguro que cualquier persona que se atreve a escuchar su programa no será el mismo después de escucharlo. Por favor, envíeme una Biblia, también como cualquier otro material religioso que ofrezca. Atentamente, Juan de Zimbabue, África. El pastor dice aquí: Mi esposa Sharon sabe cómo leer bien los diferentes nombres en hebreo, puesto que ha atendido escuelas hebreas antes de ser una cristiana. Sabe cómo pronunciar los nombres. También sabe leer muy bien. Ahora vamos a leer del libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1, y dice: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ahora el Señor le había dicho a los israelitas que entraran y mataran a todos los cananeos, puesto que estaban cometiendo adulterio, fornicación, homosexualidad y lesbianismo. La tierra de Canaán es donde estaba la tierra de Sodoma y Gomorra, así que el Señor dice que deberían entrar y matarlos. Y los que no mataras tú, dijo, mataré yo, y mataré a todos los homosexuales y lesbianas en las ciudades que existían en los planos. Así que Dios quería que la primera tribu entrara contra los cananeos, la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Continuemos con la escritura y dice: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Así que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos manda a luchar la buena batalla de la fe. Así que no hay nada diferente hoy que ayer. Si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero ahora, según el Nuevo Testamento, sabemos que nuestra milicia no es carnal sino espiritual, para el derroque de fortalezas. Nosotros oramos: Padre, en el nombre de Jesús, derroca las fortalezas en los ángeles. Señor, oramos que se arrepientan. Les hemos estado predicando por 43 años, pero todavía no paran de atacarnos. Se han empeorado, así que no tenemos remedio sino de ir a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para causar que se arrepientan. Señor, como tú, Señor, nosotros no queremos ver sus almas terminar en el infierno, pero si no se arrepienten, haz lo que quieras con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tengan cuidado ustedes en Los Ángeles y en su gobierno. Tengan cuidado. Paren de atacarnos, porque el Señor me ha dicho que los va a destruir de una manera o de otra. Lo puede hacer en una multitud de diferentes maneras. Dios tiene una variedad de maneras de destruir a la gente. Él puede oprimirte con un horrible virus incurable, como el cáncer, leucemia, no importa cuál nombren, y hay muchas diferentes clases de enfermedades y dolencias. El Señor tiene poder de cada una de ellas. Él puede destruirlos en muchas maneras, mil millones de maneras. Él puede causar que puente caiga sobre ti. Él puede sacar el espíritu de tu cuerpo, así como hizo conmigo cuando me amenazó. mandándome a que le dijera a los que estaban en el cuarto acerca del Señor Jesucristo y que iba a regresar a la tierra o moriría yo. ¿Y saben? Yo lo tuve que hacer o estuviera ya muerto. Esto pasó 43 años atrás, en septiembre. Serán 43 años el 20 de septiembre. Así que tengan cuidado, ustedes tontos. Tengan cuidado para que puedan vivir. Y arrepiéntanse para que puedan vivir y pasar la eternidad en el cielo en vez que entrar al lago de fuego. Repitamos esta escritura y dice: Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Así que el Señor dijo que Él fue quien entregó la tierra a sus manos. Yo escucho la Biblia día y noche, es verdad, y escucho la Biblia en cassette, porque no tengo buena vista. Tengo máquinas que puedo usar para ayudarme a leer, y leo también otros materiales. Pero diariamente escucho la grabación de la Biblia, y cuando el Señor me habla, conozco su palabra, y sé cuándo es que el Señor me va a librar de ciertos. Yo ni busqué un abogado porque muchos han sufrido muchas tribulaciones. Otros han sido matados. Dios se los lleva con un ataque de corazón. Así que ustedes no son diferentes a ellos. Ustedes de los ángeles y del gobierno son hechos del polvo de la tierra. Arrepiéntanse, porque no durarán para siempre. ¿Y piensan que es algo chistoso? Quizás se piensan el gato y nosotros el ratoncito. Déjenme decirles algo. Dios es el gato grande y ustedes son como unos ratones pequeñitos. Velen y verán. Dios le dice a esta gente que los va a librar y me dijo lo mismo a mí. Mejor es que se comporten y sean buenos. Vayan a sus hogares, a sus trabajos y déjenos quietos. Nosotros no le estamos haciendo ningún daño a nadie. Hemos conducido a muchos a Cristo, a drogadictos y a muchos otros. Quizás no quieren este tipo de personas alrededor de ustedes allá en el área de Newhall y Valencia. Bueno, nosotros tampoco los queremos a ustedes allí, pero Dios es el que hizo la tierra, no ustedes rústicos. Yo tengo más derecho a la tierra puesto que hago lo que dice Dios, porque ustedes no hacen lo que Dios dice, sino lo contrario. De nuevo, les digo por amor a sus almas, mejor es que paren de atacarnos o Dios los matará. Paren de atacarnos. Continuaremos con la escritura, con el versículo 3 y dice, Y Judá dijo a Simeón su hermano, Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Simeón es otra tribu de Israel. Él le dijo a Simeón que fuera con él a luchar. Le dijo que si alguien luego lo atacaba a él, que él y su tribu lo ayudaría. Así, todo terminaría más rápido. Algunas veces Dios mataba e instruía a su pueblo a matar, pero solo a los que lo oprimían. Él nunca manda a nadie a matar a sus hijos ni a echar a sus hijos por la ventana o a ahogar a sus hijos como vemos. Muchas veces estas mujeres cometerán adulterio y por supuesto que el Antiguo Testamento, así como el Antiguo, castigaba tal hecho, apedreando a tales a muerte. Pero por supuesto que el gobierno civil dirá que no deben de ser castigados severamente, que todo está bien. Y si una mujer comete adulterio y su marido le encuentra en el acto y luego le da una paliza, eso no le da el derecho a ella a darle un tiro en el cerebro. Lo que deberían de hacer él es echarla fuera de la casa y mantenerla fuera, porque es una situación muy mala. No saben si tal mujer ha terminado con una enfermedad. Hay aquellos que dicen que deberemos perdonar. Bueno, no. La Biblia dice que nosotros no tenemos la habilidad de perdonar el pecado, especialmente pecados a muerte o la blasfemia del Espíritu Santo que muchos cometen. Pero la blasfemia no es perdonada, no tanto en este mundo, sino también en el mundo venidero. Estamos en el tiempo de la marca de la bestia. Hay tantos robándole la identificación de otros y estamos entrando en esos tiempos. Y lo que dirán es, vamos a ponerle a la gente una marca para que nadie pueda robar su identidad. Bueno, la Biblia dice que esa marca se llama la marca de la bestia. En otras palabras, colocarán un chip en tu mano o en tu frente. Si dices que no quieres un chip en tu frente, te dirán que puedes cubrirla con tu cabello. Si recibes la marca, entonces podrás comprar y vender, pero no confiarán en nadie que no tenga el chip. El diablo es muy vivo. Está acercándose a esto muy rápidamente. Muchos ya han tomado la marca de la bestia. Y eso es lo malo de no leer la Biblia, porque si no lees la Biblia, no sabrás que por hacer tal cosa estás cometiendo blasfemia del Espíritu Santo, porque estás tomando la marca de la bestia, la marca del gobierno internacional. Así no tendrás que seguir cargando contigo tarjetas de crédito. Si entras en un supermercado, todo se encontrará en ese chip. El chip se encontrará o en tu mano o en tu frente. Alguien podrá tener un carrito lleno de comida y después de ponerte en fila para comprarla, pasarás una varita sobre tu mano o sobre tu frente estúpida por hacer tal cosa. Tu frente blasfema por hacer tal cosa o tu mano blasfema. Y el dinero será extraído de tu banco y será colocado en el banco de la tienda en que estás, sea una tienda de comestibles o de herramientas o de teatro. ¿Y qué cosa? Nadie jamás había pensado en tal cosa. Déjenme decirles algo. Esto fue escrito hace mucho tiempo y ahora les está pasando. Los que conocen la Biblia, que es Dios, Dios es la palabra. Nosotros estamos tan adelantados al mundo y a ustedes bastardas. No es un chiste. Ustedes mejor es que comiencen a escucharnos a nosotros que conocemos la palabra. Yo no estoy diciendo que soy el único que conozco la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros, y nosotros somos del reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos no viene con observación, sino que está por dentro, y el reino de los cielos está dentro de mí y dentro de todos aquellos que creen la palabra de Dios que están salvos. Y mantendré la palabra de Dios en mí. Por eso es que sé que algo está aconteciendo. El Señor antes me permitía ver las noticias y otros programas en la televisión que cuentan de los últimos días, pero ahora no me deja. Me dijo, no quiero que escuches mi palabra, escucha mi palabra. Y por hacerlo, Él ahora me dice acerca de lo que hizo en el pasado cuando le advirtió a los de la tierra. Él me mandó advertirles ahora. Me dijo que si no les advertía, que para mí sería como lo fue para Ezequiel. Ezequiel fue enviado a decirle a la gente del mundo lo que decía la palabra de Dios, que es Dios, y le dijo que si no lo hacía, que si alguien moría, que la sangre de su alma terminaría en las manos de Ezequiel. Si les decía y no se arrepentían, Dios dijo que habría librado su propia alma de Dios, la destrucción, y de la sangre de las almas de los que fueron dichos. Dios lo mandó a predicar el evangelio al mundo entero, lo mandó a predicarle la verdad, diciéndoles que la espada viene y que venía para destruirlos, y que si se arrepentían, sus almas serían salvas, pero si no, morirían. Y el Señor me ha mandado a decirles las mismas cosas a los ángeles, a su gobierno y al resto de los que se piensan más inteligentes que Dios. El Señor me mandó a decirles a todos, me dijo que les dijera que o se arrepentirían o terminarían en el infierno. En otras palabras, arrepiéntanse o perezcan. ¿Quieren saber lo que quiere decir perecer? Quiere decir entrar al lago de fuego. El Vaticano es la cabeza del anticristo y su gobierno. Primero, la iglesia anticristo. Y la Biblia llama al Papa el falso profeta, y de nuevo lo voy a decir. Y lo he dicho en uno de los otros programas. El Vaticano sigue diciendo que son la primera y la más vieja religión cuando no es verdad. Fueron los judíos. 500 años después de la muerte de Cristo es cuando el Vaticano abrió una iglesia. 500 años antes de eso es cuando fue abierta la primera y verdadera iglesia de Dios en el día de Pentecostés en Jerusalén. Todos eran 120 judíos sentados en un alto aposento, orando y esperando que el bautismo del Espíritu Santo cayera sobre ellos. Porque Jesús, la Biblia dice, que tendremos un poder una vez que el bautismo del Espíritu Santo baje sobre nosotros. Juan el Bautista dijo que él nos bautizaría con agua, pero que habría uno después de él, Jesús, quien nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Y por esas cosas esperaron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro se paró, y todos hablaron en diferentes lenguas. Habían allí muchos de diferentes países. El Espíritu Santo, cuando bajó sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, contaban a todos. Y la gente sabía que estos no sabían esos idiomas en que hablaban, pero Dios por medio de ellos estaba diciendo cosas que solo ellos sabían. Así que supieron que era Dios, sabían que era Dios. Así que cuando Pedro paró de predicar, hubo 3,000 almas salvas, todos judíos. Esta fue la primera iglesia cristiana y evangelizaron por muchos años. Y el Vaticano los persiguió por años, por 500 años, y los quemaron en la hoguera y los pusieron en la prisión y los crucificaron. Y el Vaticano luego abrió su culto muchos años más tarde. Y estas cosas no son según la Biblia. ¿Cómo puede decir que son la primera religión? Son tan embusteros. No entren a la Iglesia Católica. Cualquiera que entre a la Iglesia Católica y crea en su doctrina, por seguro terminará en el infierno y al lago de fuego. Ellos les dirán lo contrario, que si no atienden su culto, que no irán al cielo. No crean en eso. Cualquiera que cree tal cosa, que cree tal falsa doctrina, pasará la eternidad en el infierno, porque la palabra de Dios no cambia. No tomen la marca de la bestia. Si se preguntan cómo alimentarán entonces a sus hijos y sus hijas, Dios dijo que alimenta a los pajaritos, e incluso envió en la Biblia cuervos para alimentar a Elías junto a un río, y le envió comida también durante el día usando a un pájaro. Y alimentó a los hijos de Israel en el desierto por 40 años. No había restaurantes en el desierto. No había nada, incluso en la noche solo había faroles. El fuego de Dios estaba en los cielos, y Él es el que iluminó el área. Y durante el día, cuando había mucho calor, Él los cubrió con una nube para que no se quemaran. Alabado sea el Señor. Y alabado sea el Señor cuando dice que nos librará si leemos su palabra y hacemos lo que Él dice, y le clamemos en tiempo de angustia. De nuevo, esto se encuentra en el Salmo 50, versículo 15, y dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Señor, solo esperamos esta liberación de los que nos atacan en los ángeles, y por seguro te honraremos por ello, porque estamos hartos. Señor, estamos aquí hasta más arriba de la cabeza. Arrepiéntanse o perezcan. Mejor es que paren de atacarnos, o algo les pasará. Dios les hará algo horrible. Continuemos con el fin del tercer versículo de Jueces, y dice: y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Hicieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Así que Dios libró, como dijo que haría. Entregó a sus manos los cananeos, quien eran cananeos, adúlteros y homosexuales. Este tipo de persona llena de ira mi alma, son una ofensa. Dicen que nosotros los ofendimos a ellos, pero ¿quién son ellos? Ellos no tienen a Dios como su defensa. Ellos me ofenden a mí. Mejor es que paren de atacarnos, regresen al closet. Ustedes homosexuales, ustedes lesbianas, entren de nuevo al closet. Son una ofensa para mí y para cualquier otro cristiano. Continuemos con la escritura, y dice: Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres, 1,000 de ustedes malvados. ¿Quién sabe cuántos mató en Sodoma y Gomorra? Maravillo, cuántos mató cuando ahogó al mundo entero por ni pecar tanto como pecan hoy en día. Dios va a quemar a este lugar con fuego. Si no lo creen, la historia nos dice que cuando Dios dice algo, lo hará. Continuamos con el siguiente versículo y dice: Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Derrotaron al cananeo y al fereceo. Yo estaba hablando por teléfono a un grupo de rabinos y cardinales, y ellos se pusieron a reír cuando dije la palabra fereceo. Me dijeron que esa palabra no existía en la Biblia. Así tanto conocen la Biblia los miembros del Vaticano, también como sus rabinos y cardinales. Les dije que estaba en sus propias Biblias, y cuando les dije el capítulo y el versículo, no sabían qué decir. Comenzaron a toser un poco. Esa gente no conoce la Biblia, no conocen a Dios. Por eso es que estoy tratando de enseñarles, pero si tienen un espíritu que no pueden aprender, es su problema, es su problema. Continuemos con la escritura y dice: Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, ambos. Quedó con 8 dedos y 8 pulgares de los pies. Continuemos con el versículo 7 y dice: Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espadas, y pusieron fuego a la ciudad. Versículo 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negueb y en los llanos. Versículo 10. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hicieron a Sesaí, a Ahimán y a Talmaí. ¿No ven? Nadie puede vencer al pueblo de Dios. Nadie, porque Dios es el que lucha por nosotros. Algunas veces derrotará a la gente con langostas, otras veces abrirá la tierra y se tragará a los malvados, enviándolos al infierno. Otras veces enviará algún tipo de enfermedad fatal, otras veces envía tsunamis, otras veces un torbellino, otras veces te enviará algo que él sabe que no podrás aguantar. Él lista muchas enfermedades y dolencias que de repente puede usar para afligirlos. Es tan fácil para él. También puede extraer tu espíritu de tu cuerpo feo. No importa cuánto ejercicio hagas, tu cuerpo se está deteriorándose cada segundo. Continuamos con la escritura y dice: De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, menor de Caleb, y él le dio Aksa, su hija, por mujer. Caleb y Josué eran los únicos dos ancianos que pudieron entrar en la tierra de leche y miel, la tierra de Canaán, porque ellos fueron fieles al Señor y creían en Dios. No temían a los gigantes. El resto de la gente temía, y por eso murieron en el desierto. No fueron permitidos entrar a Canaán, la tierra de leche y de miel. solo los jóvenes pudieron entrar porque fueron obedientes al Señor, incluso cerrando sus bocas por 7 días mientras que circularon las paredes de Jericó. Y en el séptimo día circularon 7 veces y al fin tocaron la trompeta y las paredes cayeron y pudieron entrar a derrotar a esa gente. Los de Israel se están defendiendo, no están viviendo por la espada, solo se están defendiendo y no hay nada malo con ello. Nosotros no tenemos ningunas bombas, balas ni nada así. Nosotros no nos defendemos con armas carnales. Nosotros tenemos paciencia con ustedes malvados. Pero ahora Dios me dijo que va a encargarse de todo por mí y mi iglesia, y los que son como nosotros. Así que todos ustedes cristianos que de veras conocen al Señor, únanse con nosotros en oración para que Dios haga algo contra estos opresores que son demonios de la tierra. Son los demonios y espíritus inmundos de Satanás de la tierra. Continuaremos con la escritura y dice: y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Así pasó. Mañana continuaremos con la lectura. Estén seguros de escuchar. Ahora mismo es tiempo para la salvación. Ahora mismo es el tiempo aceptable, no mañana, no más tarde. Ahora mismo es el tiempo aceptable. Así dice el Señor. Así que ustedes que no conocen al Señor y que no quieren ser condenados por Él y que quieren ser bendecidos por Él, digan esta oración: sean salvos ahora mismo. El principio de la salvación comienza con esta oración: dígansela al Señor. Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, algo muy importante para que yo pudiera ser salvo y para que tú, Dios, pudieras entrar en mí por el Espíritu. Tú, Dios, levantaste a Jesús de entre los muertos. Señor, te pido que haga lo mismo por mí. Lava todos mis pecados y levántame de mis obras muertas. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí. Y aunque yo mismo no piense que he pecado mucho, sé que todos tenemos pecados en nuestras almas. Lava cada uno de mis viejos pecados y dame de tu poder para no volver a pecar. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor con acción de gracia y con gloria por salvar tu alma eterna. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 427. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette, es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar la continuación del libro de Jueces. Es uno de los libros más bellos del mundo porque muestra cómo Dios hace lo que dice. y muestra que no tolera los que caen y no se levantan otra vez inmediatamente. Ahora mismo vamos a cantar otra canción. Soy yo el que canta con nuestro coro original y nuestra orquesta original. Canto Mi Dios es real. Créanlo ustedes en Los Ángeles y el Vaticano, todos.
I may not know. There are some places I can't go, but I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel Him deep within. My God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like your gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. Some folks may doubt, some folks may scorn, all them deserve and leave me alone. But as for me, I'll take God's part, for God is real and I can feel Him in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, for I can feel Him in my soul.